En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Nobody knows what waits for the dear.
Con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, que como bien saben todos ustedes se celebra cada año el 1 de enero, el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, ha escrito una extensa carta pastoral titulada Servidores de la Paz, donde aborda cómo ser santos ejerciendo la profesión militar en este siglo XXI, con todas las complejidades que plantea también a la vida de los militares. Lógicamente, los primeros destinatarios de esta carta pastoral son los diocesanos, los fieles de la diócesis castrense, pero a mí me parece que su temática es interesante para todos nosotros, para todos los oyentes del Espejo, así que hemos invitado y muy amablemente nos ha correspondido a Monseñor Juan del Río a que comparta unos minutos con nosotros aquí en El Espejo. Don Juan, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Gracias, José Luis, por acordaros del mundo castrense.
Claro, claro que sí, y con mucho gusto. Hay una cuestión que usted plantea al inicio de su carta y que explica cómo hoy está muy extendida en algunos ámbitos una cierta dicotomía según la cual habría una especie de incompatibilidad entre lo que es la vida militar y lo que sería pues una vivencia religiosa y más en particular una profesión de la fe cristiana. Me parece bueno apuntar desde ahí por qué esta dicotomía y cómo la resuelve usted.
Bueno, en primer lugar, porque el secularismo que nos invade culturalmente está basado en muchos prejuicios anticlerical y después un pacifismo buenista que no reconoce la existencia del mal. Uh-huh. Y el mal está ahí. Y si podemos estar hoy hablando y que nuestros oyentes de la COPE escuchándonos, es porque hay muchos hombres y mujeres que están defendiendo España. Y tenemos seguridad y tenemos libertad. Y si el Señor nos llamó a todas que seamos felices, eso significa ser santos, ser felices, también será para los militares, ¿no? Porque el Papa lo dice mucho expresamente. Esto no es cuestión de fraile, de cura, de monja, de obispo, sino de personas ordinarias. Por lo tanto, que están trabajando y tienen una profesión, como es en el caso de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tiene como fin defender a los conciudadanos y tener una cosa tan noble de estar dispuesto a dar la vida por el hermano. Y eso es muy evangélico.
Usted dedica una parte de uno de los capítulos a examinar, y me parece muy interesante toda la reflexión, la complejidad de la milicia en el mundo contemporáneo, porque como pasa también en otras profesiones, pero aquí se ve muy claro, se plantean desafíos nuevos también en el ámbito ético y en el ámbito espiritual. Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que nos enfocara esa cuestión.
Bueno, ha habido una evolución en los enfrentamientos humanos, desde el concepto de guerra clásico hasta lo que hoy son las crisis internacionales o las intervenciones por ayuda humanitaria, ¿no? Uh-huh. Hoy hay nuevos escenarios y nuevas realizaciones, pero también realmente hay unas armas mortíferas. Entonces, ¿cómo compaginar el hecho de utilizar las necesarias armas defensivas con el hecho de actuar éticamente en la legítima defensa, salvando el principio de la legítima defensa, pero salvar también la dignidad de los pueblos y de los más pobres? Ahí es donde está hoy el gran dilema. En ese sentido, se plantea toda una reflexión hasta del concepto clásico, o que era la guerra justa, uh-huh, hoy hasta superada también en el mismo catecismo, pero que los principios sí valen, y lo importante que es la formación de la conciencia del militar, que tiene su conciencia personal y la conciencia colectiva del contingente a la hora de saber utilizar esas armas, digamos, tan poderosas, donde ya tú no ves la cara del enemigo, uh-huh, sino simplemente ves un objetivo.
Sin duda.
Y simplemente el manejo de un dedo tuyo o de una mano tuya puede provocar, una eclosión terriblemente grande con muchos muertos y fallecidos. Digamos que ahí tenemos un gran desafío y ahí tiene que reflexionar los hombres del pensamiento, los hombres, por supuesto, los militares y también los teólogos y los hombres de iglesia, claro, como es en mi caso.
Naturalmente usted...
Porque yo he escuchado gente, y lo dice el Papa Francisco muy bien, cuando vienen de una misión internacional, y lo que significa cuando se han encontrado en conflicto muy duro, eso queda en la retina, ¿eh? Y no solamente en la retina,
en el alma.
En el alma. Y entonces ahí la labor del acompañamiento espiritual del capellán castrense, de, como dice el Papa, enjugar las lágrimas del horror para que esas lágrimas se conviertan en lágrimas de esperanza y en curar las heridas del corazón, está la misión de los capellanes castrenses.
Evidentemente usted aborda cuestiones que están ahora en las pantallas todos los días, cuestiones como el ciberterrorismo o el terrorismo yihadista, donde muchas veces ya ese planteamiento clásico de dos ejércitos que se enfrentaban ya no es el que funciona, bueno, y el militar ya no es el único protagonista.
No, y en ese sentido no se trata de hacerle, de enfrentarse cara a cara, sino de cargarse la cultura, de cargarse lo que es la estructura de esa sociedad. Por eso la mejor victoria para un militar es la paz, porque hoy la guerra es global, y donde entra puedes ganar muchas operaciones, digamos, militares, pero si no gana la opinión pública, pierde la guerra. Por eso hoy entran los factores de los medios de comunicación social, etcétera, etcétera, porque hoy el enemigo a batir no es la persona, sino el pueblo, la cultura, todo lo que engloba. ¿Para qué? Para hacer una transformación de tipo del que sea ideológico, según lo que se esté en juego, ¿no?
Hace usted una lectura de las bienaventuranzas, podríamos decir, las bienaventuranzas para el militar, que son las mismas de todos, pero evidentemente leídas con el trasfondo de lo que es el ejercicio de la milicia, sus responsabilidades, sus dificultades, sus peligros. Díganos una palabra sobre eso, que está un poco en el núcleo, porque es responder a la pregunta ¿cómo ser santo y militar en el siglo XXI?
Exactamente, yo ahí lo que intento, siguiendo al Santo Padre Francisco, es como el carnet de identidad del cristiano, pues también del cristiano militar, ¿no? Porque, y entonces he ido comparando cada una de las bienaventuranzas con los valores castrenses, con los que hay en la ordenanza. Por eso no hay que inventarse nada. El militar cristiano lo que tiene que hacer es cumplir las ordenanzas y vivir su fe en medio, digamos, de la legislación que hay también de carácter internacional, que muchas veces no se conoce la cantidad de legislación de tipo internacional para salvar los grandes principios éticos en las confrontaciones internacionales. En ese sentido, la bienaventuranza representa para el militar, digamos, la fuente donde puede beber para ser artesano de la paz, como dice el Papa. Yo terminaría con una expresión también del Papa Benedicto XVI, que es muy bonita, ¿no? Dice, la vida del militar, de un militar cristiano, debe ponerse en relación con el primero y más grande de los mandamientos, el del amor a Dios y el del prójimo, porque el militar cristiano está llamado a realizar una síntesis mediante la cual sea posible ser también militar por amor, cumpliendo el ministerium pacis inter arma. O como Francisco dice, la santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Y la fuerza de la gracia se manifiesta en la oración continua de la bienaventuranza, para que realmente el militar sea los primeros constructores de la paz.
Pues digo como comenzaba, que esta carta pastoral Servidores de la Paz interesa, por supuesto, a todos los fieles de la diócesis castrense, pero me parece que puede interesar a muchos más. Y agradecemos muy especialmente a Monseñor Juan del Río que haya querido simplemente darnos algunas pistas para adentrarnos en un texto interesante, actual, denso también, que leeremos con mucho gusto. Don Juan, muchísimas gracias.
Bueno, el que quiera puede tomarla de la página,
web del Arzobispado Castrense.
Bueno, José Luis, muchísimas gracias.
Encantados.
Y a todos los oyentes.
Un fuerte abrazo.
y que recéis por nosotros.
Igualmente, igualmente.
Vale,
hasta pronto.
Adiós.